Muy buenas tardes a la gente. Seguro que a estas horas ya lo sabes. La noticia no es si la invasión de Ucrania es inminente, si hay solución para la subida del precio de la gasolina, si hay más paro o menos paro, la recuperación económica se consolida. Estas cosas que nos preocupan a ti, a mí, a la gente. No, la noticia es que, seguro que lo sabes ya, el PP ha decidido suicidarse ante los ojos atónitos de la gente. Con una falta de responsabilidad asombrosa, cuanto más hace falta en España una oposición con propuestas, una alternativa europeísta, constitucionalista a Sánchez, el PP ha decidido dejar a Sánchez gobernar mucho tiempo, alimentar a Vox. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso, ha acusado a Casado, como sabes, seguramente a estas horas, de haber tejido un plan para destruirla de forma cruel. No es una acusación cualquiera. En una comparecencia sin preguntas, mal asunto, ¿eh? Mal asunto que las comparecencias sean sin preguntas. Se ha presentado como víctima de la dirección de su partido.
Nunca pude imaginar que la dirección nacional de mi partido iba a actuar de un modo tan cruel y tan injusto contra mí. Y hacerlo sin pruebas.
Ayuso no se ha pasado ni a Vox ni al PSOE. Sigue siendo del Partido Popular. Y el secretario general de la organización, Teodoro García Gea, le ha respondido acusando a Ayuso de hacer acusaciones sin fundamento contra Casado, acusaciones casi delictivas. Teodoro García Gea ha anunciado que le abre un expediente a Ayuso. Eso puede significar incluso la expulsión.
Los servicios jurídicos ya están estudiando las actuaciones que puedan proceder en derecho. En paralelo, vamos a abrir un expediente informativo para culminar las averiguaciones que se han venido llevando a cabo. Con las conclusiones.
El PP le abre un expediente a la presidenta popular de la Comunidad de Madrid. Casado y Egea siguen siendo el PP, no se han pasado a Vox ni al PSOE. Una de las dos partes no va a sobrevivir, es fácil comprenderlo. ¿De dónde viene todo este lío del PP, el último lío del PP, que seguramente no es el último? Bueno, pues el lío tiene origen en que la Dirección Nacional del Partido convocó a Ayuso en octubre porque tuvo noticia por Moncloa de que el hermano de Ayuso podría haber cobrado comisiones ilícitas de un contrato de mascarillas. Ayuso, en su comparecencia hoy, no ha negado ese contrato. Ha dicho que ese contrato era legal. No sabemos si es legal, pero feo es muy feo que el contrato tenga una comisión que cobra el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Un contrato, además, con menos garantías, porque en la situación de pandemia se eliminaron algunas garantías para los contratos con la administración. La Dirección Nacional del PP parece que en octubre utilizó esta información para presionar a Ayuso y que se olvidara de reclamar la presidencia del PP madrileño. Egea ha asegurado que en octubre se puso en marcha una investigación interna. ¿Por qué, si había una posible irregularidad, la Dirección Nacional del PP no puso en conocimiento de la Fiscalía esa irregularidad, esa posible irregularidad? En diciembre, el exministro Gallardón o el exministro Catalá, esto no se sabe a ciencia cierta, avisa a Ayuso de que alguien del Ayuntamiento de Madrid ha intentado contratar a un detective para encontrar pruebas contra la presidenta. Parece que también se quería investigar a su exmarido, un exnovio. Esa persona que buscaba un espía era Ángel Carromero, habitual en operaciones turbias del Partido Popular, que trabaja en el Ayuntamiento de Madrid y que es cercano a Casado. Ayuso entonces le pide al alcalde de Madrid, Almeida, que investigue el asunto. Almeida lo investiga y certifica que no hay uso de dinero del Ayuntamiento. Lo ha contado hoy Almeida. Pero Almeida, al tiempo, ha asegurado que no pone la mano en el fuego por Carromero. No niega la posibilidad de que las pruebas de intentar contratar a un espía aparezca.
En el caso de que apareciera algún indicio o alguna prueba de que hay alguna persona con cargo en el Ayuntamiento de Madrid que ha realizado cualquier tipo de gestión conducente precisamente a obtener esa información, será cesado.
Lo que sabemos hasta ahora es que Carromero contactó con la empresa de espías, pero que no contrató a los espías. Además de la perplejidad por este suicidio público del PP, tengo muchas preguntas. ¿Por qué en este momento decide el PP suicidarse? Ayuso sabía lo de los espías desde diciembre. ¿por qué lo filtra ahora? ¿Ayuso se defiende o ataca para iniciar el asalto a la presidencia del PP? ¿Carromero actuaba por su cuenta o se lo había encargado Casado o Teodoro García Egea? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros, de nuevo.
Buenas tardes. Y crece la preocupación en Ucrania. La ONU dice que la situación en la frontera con Rusia es extremadamente peligrosa. El secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, se acaba de dirigir a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU después de que Estados Unidos y Rusia se hayan enzarzado en acusaciones mutuas. Moscú niega que esté preparando un ataque, mientras que Biden insiste en que Rusia sigue adelante con sus planes de una invasión inmediata. Juan Fierro.
En su intervención ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el secretario de Estado Anthony Blinken ha propuesto la celebración la próxima semana de una reunión con el ministro ruso de Exteriores que pueda allanar el camino para una cumbre entre el presidente Biden y el presidente Putin sobre Ucrania. Le he enviado una carta al ministro Lavrov, decía Blinken, en la que le propongo una reunión en Europa la próxima semana para abordar los pasos que nos lleven a solucionar esta crisis, la crisis de Ucrania, sin conflicto. Estoy aquí, decía el secretario de Estado estadounidense, para evitar una guerra, no para iniciarla. Tanto Blinken como el propio presidente Biden afirmaban que Rusia prepara una operación bajo bandera falsa que podría incluir el uso de armas químicas.
Y en paralelo a esta tensión, los mercados financieros reaccionan como un resorte y aceleran las pérdidas. El dinero sale de la bolsa y busca refugio en los bonos y en el oro. Fernando Mañueco.
De nuevo retumban con fuerza los tambores de guerra en la frontera de Ucrania. Crece la tensión, se han encendido todas las señales de alarma, así que los inversores se han preocupado. No se han producido escenas de pánico, pero los mercados han reaccionado rápidamente. Más de un 1% pierde esta tarde la bolsa de Nueva York y hay bajas similares en las plazas europeas. Han caído con especial fuerza las empresas acereras, las relacionadas con el turismo y los viajes. El dinero que sale de la bolsa busca refugio en el oro y en los bonos. Los inversores compran títulos de deuda pública, lo que hace subir su precio y bajar su rentabilidad. Por su parte, el oro sigue subiendo. Roza ya los $1,900 por onza. Se ha encarecido más de $100 en tan solo un par de semanas.
Y el informe sobre la diabetes de la Organización Mundial de la Salud demuestra que han aumentado las tasas de incidencia y prevalencia en todo el mundo. Es una enfermedad producida por la falta de insulina y que se caracteriza por un aumento de azúcar en sangre. Todos los tipos de diabetes pueden provocar complicaciones, pero la mayoría se pueden prevenir con tratamientos y una dieta saludable acompañada de ejercicio.
Una dieta mediterránea, una dieta adecuada al peso que tiene el paciente. En el caso de tener sobrepeso, obesidad, una dieta hipocalórica. Igual de fundamental, el ejercicio físico regular.
Y en los deportes, Europa League y Copa del Rey de Baloncesto, Luis Munilla.
En unos minutos, a las 6:30, comienza Tiempo de Juego en COPE con los octavos de final de la Europa League. Hay dos partidos a las 7:45. Desde el Camp Nou, última hora del Barça-Nápoles, Elena Condis.
Xavi avanzó rotaciones y ha hecho algunas, da descanso a Busquets, también es suplente Gavi, y la sorpresa es Mingueza, se estrena como titular Aubameyang. El Barça sale con Ter Stegen, Mingueza, Piqué, Eric Alba, De Jong, Pedri, Nico, Adama, Aubameyang, Ferran Torres. Y en el Nápoles, la noticia es la titularidad de Osimhen, su gran arma en ataque.
También 7:45, Zenit Betis, con esta última hora desde San Petersburgo. José Manuel Oliva.
La noticia está de la alineación titular del Betis. Juega Joaquín Sánchez desde el inicio, acompañando a Juanmi y a William José ante las bajas de Fekir y de Canales. Se va a cubrir la mitad del aforo por restricciones COVID de este espectacular Gazprom Arena, con 30.000 espectadores en las gradas en San Petersburgo. En el exterior está nevando y hace 0 grados. Aquí se juega bajo techo y con 19 grados de temperatura.
Para las 9 quedan el Red Bull Leipzig Real Sociedad y el Sevilla Dinamo de Zagreb. Y además, en unos minutos arranca también la Copa del Rey de Baloncesto en el Palacio de los Deportes de Granada. Pilar Casado.
Una copa que regresa a Granada 26 años después, con dos partidos esta tarde y con un 75% de aforo. Recordemos, hace un año se disputaba la copa en Madrid con las gradas absolutamente vacías. A las 6:30 arrancará el primer cruce de cuartos, Juventud Lenovo Tenerife. A las 9:30, Real Madrid Río Breogán.
Y a todo esto sumamos que la selección femenina de fútbol ha empatado a 1 con Alemania en la copa Arnold Clark. Lo dicho, tiempo de juego a las 6:30 en COPE.
Y tenemos noticia de última hora sobre la crisis abierta en el Partido Popular. Tras las informaciones aparecidas en las últimas horas y tras hablar con el alcalde de Madrid, el coordinador general de la alcaldía, Ángel Carromero, ha presentado su dimisión. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 16 grados en el centro. Mañana seguiremos con tiempo estable y subirán ligeramente las temperaturas máximas. En cuanto al tráfico, un accidente de entrada en la A6 en Puerta de Hierro está provocando 3 kilómetros de retenciones. Dificultades también de entrada en la A1 Alcobendas y Las Tablas y A2 Torrejón y de salida en A3 Rivas. En la M40 lo peor está en Cosla de Villaverde, sentido A4 y en la M50 Perales del Río, sentido A4 y Majadahonda, dirección A6. La Comunidad de Madrid ha detectado el primer caso de gripe aviar de la región, concretamente en una ave silvestre migratoria muerta. El ejemplar ha sido recogido en el embalse de Pedrezuela, en Guadalís de la Sierra. Pese a su escasa capacidad de contagio, la Dirección General de Agricultura va a reforzar la bioseguridad y la vigilancia en las explotaciones avícolas. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es uno de los monumentos prehistóricos que yo creo que todos tenemos en la cabeza, ¿no? ¿Qué secretos esconde el círculo de piedras que forman Stonehenge? Este conjunto megalítico es uno de los más conocidos del mundo y de los que más leyendas han generado a su alrededor. Se ha relacionado siempre, ¿verdad?, con la tradición de los druidas y con el mago Merlín. Bueno, gracias a la ayuda de la ciencia ya se sabe mucho más sobre quiénes lo construyeron. Fíjate, en el British Museum de Londres abre hoy sus puertas la mayor exposición dedicada jamás hasta ahora a este monumento. La muestra se llama El mundo de Stonehenge y exhibe más de 430 objetos del Neolítico y la Edad de Bronce. Pero el archifamoso círculo de piedras es una excusa para ir mucho más allá. Bueno, la exposición indaga en la vida de los primitivos europeos que poblaron el continente entre hace 5.000 y 3.500 años. Hoy sabemos que la sociedad que lo construyó tenía conexiones a lo largo de toda la Europa continental. Se exhibe además una escultura de 5.000 años de antigüedad, de la época del Stonehenge, precisamente, que se considera el descubrimiento de arte prehistórico más importante del último siglo en el Reino Unido. Fue hallada en Barton Angus, al norte de Inglaterra, y se le ha llamado el tambor de tiza. Bueno, Jorge Alcalde es divulgador científico del programa. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, son estos monumentos en los que se mezcla la realidad con la ficción, con la leyenda, y desde luego este es uno de ellos. No sé, sabemos de este monumento que tiene que ver con los solsticios de verano e invierno por su alineación, por la alineación de las piedras, pero ¿qué más sabemos de él?
Se va sabiendo cada vez más cosas, ¿verdad? Y esto pasa un poco como con las propias piedras. La pátina del tiempo haciendo que las veas de una manera diferente. Las piedras de la Sierra de Guadarrama, por ejemplo, hace 5.000 años seguro que no tenían el aspecto que tienen hoy. También, ¿sabes por qué? Porque los vemos también con ojos de seres humanos actuales. Uh-huh. Y empezamos a proyectar sobre ellas cosas que nosotros creemos que podían haber ocurrido. Es verdad, es un monumento megalítico relacionado con la astronomía o la astrología, con el conocimiento del cielo, con la marcación del solsticio de verano, lo cual nos indica que los seres humanos de aquella época, de hace 5.000 años, miraban mucho al cielo. Claro, no tenían televisión, ni radio, ni PlayStation. Tenían que estar mirando permanentemente a las estrellas, que eran fuente de información valiosísima.
Y que entonces se veían mucho más que ahora, sobre todo si vivimos en ciudades, ¿verdad?
Mucho mejor. Pero fíjate que con el paso del tiempo, como con tantas otras obras, hemos ido perdiendo esa fascinación mística, misteriosa, esotérica, que también tuvo sin duda este monumento, y recuperando parte de su función civil, de lo que supuso para los seres humanos de la época, de lo que supuso para la globalización del planeta 5.000 años atrás, nada más y nada menos, ¿no? Justo ahora que estamos hablando del Brexit, en esa misma zona, en esa misma tierra, lo importante eran las conexiones con el continente, con el resto de Europa, con España incluso, el comercio, la llegada de otras culturas, de otras herramientas, todo eso tenía su centro posiblemente en obras como esta, y por eso es tan interesante ir conociéndolas poco a poco, aunque respondiendo y terminando a tu pregunta, creo que todavía hay mucho más de lo que desconocemos que de lo que conocemos.
Sí, y preguntas que nos hacemos, como tú dices, ¿existen, por ejemplo, conexiones con otros hallazgos arqueológicos de la Europa continental? con España, por ejemplo? Bueno, vamos a hablar con Primitiva Bueno, que es arqueóloga y catedrática de prehistoria de la Universidad de Alcalá de Henares. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Primitiva?
Hola, buenas tardes.
El comisario de la exposición, Neil Wilkin, dice que Stonehenge es un templo, pero sin embargo todo a su alrededor es básicamente un cementerio. ¿Qué es y qué podemos aprender a través de estas piedras y todo lo que se encuentra alrededor?
Bueno, yo creo que es muy interesante. Antes estaba comentando el compañero que ha hablado hace un momento, cómo vamos percibiendo que eran esas antiguas piedras a partir de nuestras propias miradas diferentes. Mientras más preguntas nos hacemos, más respuestas encontraremos. Y en el caso de Stonehenge, a mí me fascina que desde que fue declarado Patrimonio de la Humanidad, se ha organizado sistemáticamente proyectos de investigación que han colaborado en tener una imagen de ese sitio y de todo su territorio que ofrece cantidad de matices. Desde que empezó a hacerse hasta que se cerró, pasó por distintas situaciones. Una de las mejor conocidas últimamente es que hubo muchos enterramientos en la fase final, ¿no? Desde luego, todos los monumentos donde vemos que hay un gran esfuerzo colectivo, es evidente que tienen un significado común, pero ese significado puede haber ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Por ejemplo, nuestras iglesias también son cementerios. De alguna manera, ahora no se usan así, pero se usaron.
Lo fueron, sí, con criptas, efectivamente.
Claro.
Claro, estos monumentos, como tú bien dices, poco a poco nos van revelando cosas nuevas de ellos. Sí. Los profanos no conocemos ni la décima parte de lo que realmente conocéis los expertos y las expertas. Yo no sé si una exposición como esta, el mundo de Stonehenge en el British Museum, ¿os ofrece algo novedoso? ¿Tiene alguna relevancia científica para la investigación? ¿Realmente estas piezas que nunca han visto los ojos de alguien que no sea experto también os pueden, al verlas todas juntas, revelar cierta información nueva?
Claro que sí, porque además cada exposición también presenta el estado de la investigación en ese momento y en ese lugar, ¿no? Es decir, en el ámbito británico, donde se trabaja desde hace mucho tiempo con una altísima calidad científica y donde se colabora mucho, de hecho, pues muchos equipos españoles colaboran con equipos británicos. Y hoy día, si mirásemos el mundo que rodeaba este monumento en toda la Europa continental, uno de los puntos más destacados, sin lugar a dudas, era la península ibérica, donde efectivamente sabemos que se estaban moviendo, pero se estaban moviendo con materiales que eran muy preciados. Por ejemplo, de la zona de Huelva, donde yo estoy ahora trabajando, se obtenían varicitas, que son unas piedras de color verde que sirven de adorno, y varicitas de Huelva aparecen ya en el cuarto milenio en la Bretaña francesa, en depósitos funerarios de la Bretaña francesa que están en megalitos, o sea que estamos en este mismo entorno. Y la visión que he visto en la prensa, cómo proyectan los comisarios de la muestra la idea de ese Stonehenge, de gente moviéndose y con mucha conexión con el continente, me gusta mucho, es muy bonita porque refleja muy bien lo que está pasando en ese momento de la prehistoria, casi, 5.000 años antes que ahora, de una Europa donde hay muchísima conexión, ¿no?
Pero yo creo que esto nos sorprende a todos bastante, porque estamos, la idea que tenemos de esos hombres de hace 5.000 años, pues no sé, es que no podemos entender ni siquiera que se movieran como se están moviendo y como tú nos estás diciendo que se movían, ¿no? Y que trasladaban pues hasta materiales de una zona a otra.
Sí. Bueno, porque en el fondo tenemos lo que habitualmente nos enseñan de historia en el colegio y tal, bueno, pues se reduce más a nuestra historia más próxima, pero la historia de la humanidad es larguísima y en concreto esta fase de la que estamos hablando es espectacularmente rica en movimientos de materia prima, en costumbres funerarias muy elaboradas, en lugares donde se vivía enormes. Y insisto que algunos de los monumentos de la península ibérica son de los más importantes de todo el sur de Europa, ¿no?
Claro, y vamos a hablar un poco también de nosotros, vamos a mirarnos un poco, si te parece, al ombligo, ¿no? Evidentemente Stonehenge es uno de los monumentos megalíticos más gigantescos que hay en el mundo y está admirado por todos los arqueólogos del planeta. Pero en España también tenemos monumentos megalíticos interesantísimos, tenemos nuestros propios Stonehenge también, ¿no?
Bueno, hay dos cosas, ¿no? Hay por una parte la idea que habéis explicado muy bien en la entrada de que todos tenemos esta imagen de Stonehenge como la referencia del megalitismo europeo, ¿no? Así que muchas veces cuando salen cosas o se conocen cosas en la península ibérica, el titular de la prensa es siempre el Stonehenge. Por ejemplo, venimos de trabajar ahora en el dolmen del Guadalperal, que está en el embalse de Valdecañas, ¿no? Y el titular es el Stonehenge de Valdecañas. Es decir, tenemos como eso como comparativa, ¿no? Pero estos monumentos de los que te estoy hablando, monumentos megalíticos donde la gente se entierra en la península ibérica, son muy abundantes, especialmente voluminosos. Hay algunos espectaculares como los dólmenes de Antequera, Menga quizás el más famoso, que están declarados Patrimonio de la Humanidad, el dolmen de Soto en Huelva, que es uno de los monumentos más grandes y mejor conservados de toda Europa y completamente decorado con grabados y con pinturas. Y estamos hablando que estos monumentos de los que te comento pues están hechos casi 1000 años antes que Stonehenge. Y por tanto, bueno, la península ibérica es una referencia fantástica para toda esta época.
Pues tenemos que hacer una labor divulgativa un poco más importante, ¿no? Quiero decir, darlos a conocer un poco más, porque yo, por ejemplo, lo siento, el dolmen de Soto de Huelva, pues no lo conozco, no sé ni dónde está.
Ay, pues está al lado de Trigueros y es espectacular. O sea, todos los que puedan acercarse a verlo, es un monumento único. Nosotros hemos publicado un libro sobre el monumento en el 2018, recuperando toda esa información para divulgarla. La Junta de Andalucía ha hecho también un trabajo importante en ese sentido. Se puede visitar, hay visita abierta, guiada si lo eliges, y es importantísimo. Pero estoy contigo que tenemos que hacer cuantos más esfuerzos, mejor.
Oye, estoy viendo fotografías ahora mismo, que he entrado en internet, y efectivamente es impresionante. No sé si Jorge lo conoce.
Sí, vamos a tener que empezar a cambiar.
Vamos a tener que ir juntos a hacer una excursión.
Por favor, sí. Por favor, sí.
Cuando
sí,
hablemos sí. De Stonehenge, decir que ese es el Soto de Huelva británico.
Pues sí, no sería mala idea, efectivamente. O sacarlo en alguna película que otra, ya sabes, o en alguna serie que otra, verás cómo la cosa cambia. Dime, Primitiva.
Yo creo que lo que es muy bonito es esa idea de que tenemos una Europa desde fechas muy antiguas, vamos, que el Paleolítico Superior es también eso, de una grandísima relación entre todos los grupos humanos que viven en ese momento y de una grandísima, ¿cómo diría yo?, comparten muchísima ideología, porque todo esto que estamos viendo, tanto Stonehenge como lo que os estaba contando de los megalitos, estamos hablando de ideología respecto a la muerte. Que cómo se conjuntan las personas para crear monumentos funerarios de un enorme volumen para hacer perdurar a sus ancestros, ¿no? Y qué imágenes, en el fondo, qué códigos ponen dentro para decorarlo. Y es que son muy similares en toda Europa.
Pues, Primitiva Bueno, arqueóloga, catedrática de Prehistoria de la Universidad de Alcalá, ha sido un placer charlar contigo. Y, bueno, desde luego,
lo mismo digo.
A partir de ahora, efectivamente, cuando hablemos de monumentos megalíticos por encima y por delante de Stonehenge, yo voy a poner siempre el del Soto en Huelva y lo que tenemos que hacer es ir a visitarlo. Gracias, buenas tardes.
Eso es. Gracias a vosotros, un abrazo.
Gracias, adiós. Jorge. La verdad es que a veces somos así, no conocemos lo nuestro, conocemos es más verdad. Lo de fuera.
Hay que ponerlo más en valor, como
sí,
se dice ahora.
Exactamente.
Favor, vamos a hacerlo.
Vamos a hacerlo, gracias.
Pasa buena tarde.
Hasta igualmente. Y con los oyentes hablamos de esa forma realmente original de copiar en un examen. ¿Qué has visto a tu alrededor? ¿Qué has visto? A ver, Fernando, Elena, ¿qué dicen los oyentes?
¿Qué dicen los oyentes?
Pues mira, acompañarme en esta triste historia donde uno ya no se puede fiar ni del empollón.
Pusimos al empollón delante, nos va a dar las notas. Llegaba con cara de sorpresa, ¿no? Dice, es la primera vez que me sucede que todo el aula contesta el examen igual. Es curiosísimo, nadie ha contestado nada distinto. Y claro, todos teníamos una sonrisa de oreja a oreja, hasta que nos dice que todos teníamos la misma contestación, pero todos estaban mal. Con lo cual nos puso a todos un cero y tuvimos que recuperar, casi liquidamos al empollón.
Encima, pobrecito.
Pero sí.
Qué responsabilidad.
El único que había estudiado iba a ser la víctima propiciatoria.
Sí, madre mía.
Bueno, en fin, pues nada, los mensajes, notas de voz, ya sabes, a quien has visto copiar y de una manera realmente original, 607-150602. Fernando, brevemente, porque tenemos que cuadrar, pero ha dimitido Carromero.
Sí, Carromero es, el recordemos, la persona que intentó contratar o quiso contratar a los espías. Es una dimisión que, bueno, confirma que estaban buscando un espía. Ahora, Carromero, esa dimisión... significa poco para el lío que hay. O sea, es una pieza menor, como se diría en terminología de caza.
Bueno, pues es noticia de última hora.
Escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Qué alegría verle por aquí. Tenemos ya su mesita de siempre reservada. Le traigo enseguida su aperitivo. Por cierto, nos ha entrado un besugo fresco como a usted le gusta. Se lo podemos hacer a la bilbaína quitándole la guindilla, por supuesto. No queremos que le siente mal.
Sueldazo del fin de semana de la 11. Todos los sábados y domingos puedes ganar un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años. Más 300.000 al contado. Bien, acostúmbrate.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil. Ahora que no tengo ni un minuto para mí, ¿no me solucionas el problema en la primera llamada? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Los tecnoprecios del Corte Inglés son extraordinarios, como los nuevos frigoríficos Haier.
Con inteligencia artificial, un diseño espectacular y tecnología antibacterias para conservar el sabor de tus alimentos por más tiempo.
Además, hasta el 22 de febrero, llévate hasta 300 euros de regalo con tu electrodoméstico Haier.
Con envíos en 24 o 48 horas e incluso en 2 horas.
Haier, conéctate a lo extraordinario en el Corte Inglés.
Mi casa, mi librería. Ay, cuántas novelas habré leído yo. Mi espejo espejito del pasillo, con lo que tardé en restaurarlo. Mis 4 joyitas. No son tesoros, pero son las de la familia. Mi colección de abrigos, mis cremas, mi ropa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
En Rastreator te ayudamos a encontrar la mejor hipoteca para ti. Ahora te asesoran expertos de principio a fin por teléfono, chat o WhatsApp. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola antes del 28 de febrero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Mónica Carrillo, Juanma Castaño, Carlos Latre o un señor desconocido. En Línea Directa buscamos al sucesor de Matías que desde hoy te baje hasta 150 euros en tu seguro de coche y hasta 100 en el de tu hogar por solo cambiarte y pagues lo que pagues. Compara tu seguro, conoce a los 4 candidatos y vota al tuyo en lineadirecta.com o en el 917-700-700. Consulta condiciones.
Puestos a cambiar el suelo, hazlo por uno que dure para siempre. Los suelos laminados Extreme de Leroy Merlin conectan cada estancia sin juntas ni perfiles, son muy resistentes y tienen garantía de por vida. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 28 de febrero y disfruta de un suelo sin límites. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Tarde, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y también en Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, hazlo a través de nuestras emisoras de FM.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hace justo una semana visitaba el embalse del Burguillo en Ávila, también el de Aguas Claras. El del Burguillo es el más grande, además, de toda la provincia. Y se empezaba a notar realmente ya la falta de lluvias, la falta de agua. Era un embalse, es un embalse, que en las mismas fechas del año pasado estaba al 80% de su capacidad y ahora mismo solamente está ya al 39%. Y desde luego lo que se veía era un embalse pues muy vacío. Para llegar hasta donde estaba el agua había que caminar bastante, en tierra absolutamente seca. Y el problema se va convirtiendo en más grave a medida que pasan los días y sigue sin llover. Bueno, si no llueve en un mes, podría declararse el riesgo de sequía extrema en España. Los embalses están de media ahora mismo en el 44% de su capacidad y la escasez de reservas afecta especialmente a las cuencas del Guadalquivir, Guadiana y el Mediterráneo. Bueno, estamos viviendo uno de los meses de febrero más cálidos de los últimos 20 años y mucho tiene que llover en esta primavera, la que estrenemos dentro de unos días, lo que no parece probable, según las previsiones de la EMET, para poder revertir la situación. Vamos camino incluso de restricciones de agua para el consumo, ¿no? Y de graves pérdidas en el campo. Si no llueve en 3 o 4 semanas, podría perderse entre el 60 y el 80% de la producción de cereales de secano y también está en riesgo el 15% de las hectáreas de regadío, que son las que producen el 50% de lo que consumimos. Pero la sequía no solo afecta al campo, sino que se extiende a otros ámbitos económicos que también se notan después en nuestros bolsillos. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, aunque bueno, está claro, ¿no?, que el campo lidera esos sectores de perjudicados por la falta de lluvia. Son especialmente las regiones de la mitad sur de España, junto a algunas zonas de Castilla y León, Cataluña y la Comunidad Valenciana, las que más pues lo están notando, sobre todo en los cereales, las leguminosas, los hortofrutícolas y los pastos para la ganadería, lo que también empuja los costes para los ganaderos que se ven obligados a tirar de piensos que se han encarecido por el coste de la energía. De persistir la sequía, Pilar, también sufriría el almendro, el olivar y el viñedo.
Pero como decimos, Marta, los efectos de la falta de agua tienen ramificaciones que van más allá del campo.
Sí, Pilar, porque mira, la actividad económica al final está interconectada, es como una especie de correa de transmisión. Para empezar, la falta de agua no ayuda a que baje el precio de la electricidad, que como venimos contando desde hace meses está en máximos. En enero un 46% más cara que el año anterior, según el último dato del Instituto Nacional de Estadística. Si tenemos los embalses al 44%, se reduce la capacidad de producir electricidad a través del agua, se reduce la producción hidroeléctrica, energía renovable y barata. Jorge Sanz, experto en energía.
La producción hidroeléctrica en lo que va de año 2022 hasta el día de ayer ha sido de unos 2.750 gigavatios hora. Sin embargo, en ese mismo periodo, pero en el año 2021, fue de 6.400 gigavatios hora. Es decir, un 57% menos en lo que llevamos de 2022 que en 2021. Y lógicamente, al volverse el agua más escasa, lo que ocurre es que no puede contribuir a bajar los precios.
Y los consumidores más afectados pues son los que tiran de la electricidad pues en esas horas puntas, ¿no? De lunes a viernes entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde y los que consumen entre las 5 de la tarde y las 10 de la noche.
Y entre los consumidores pues también está la industria, que entiendo, Marta, va encareciendo sus costes de producción.
Sí, unos costes de producción empujados por la electricidad, pero no solo por eso. Máximo Cermelli es profesor de Economía de la Deusto Business School.
Vivimos también un problema en el sector industrial, que ve reducirse lo que son los insumos o en algunos casos ve encarecerse los productos. De ahí que el problema no solo consiste en una reducción de la producción, sino que también consiste en un incremento de los precios, que al final se trasladan al bolsillo de los consumidores.
Y que suban más los precios, pues no suena nada bien, Pilar, en un momento en el que la inflación está en niveles máximos desde hace 30 años. Hace un par de días lo contábamos en la tarde, que el IPC quedaba en enero en el 6,1%, incluso quitando la energía y los alimentos frescos, esa inflación subyacente está en el 2,4%, por encima de la barrera psicológica del 2%, el límite que se marca Bruselas para actuar, y además se espera una media, ya los centros de estudios fijan la media para este año de la inflación, pues incluso por encima del 4%.
Y hablamos de que, por tanto, la sequía que ya estamos viviendo, pues se viene para complicar todas las cuestiones económicas. Mira, uno de los sectores también en plena recuperación tras el golpe de la pandemia, el sector turístico, también sufre por esta sequía prolongada.
Claro, porque los posibles recortes de suministro de agua no favorecen, ¿no?, a los hoteles de las zonas más afectadas. De hecho, esta misma mañana, desde la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol, en la provincia de Málaga, pues han alertado del problema que se les viene encima en la temporada de verano, cuando se duplica la población, y claro, piden a las administraciones públicas que actúen porque se la juegan si se recorta este suministro para el consumo.
Vaya, pues Marta, como vemos, el campo es la cara más visible ahora de la falta de agua, pero no solo, ¿eh? Y la conclusión es que la sequía afecta al crecimiento económico del país y empuja los precios al alza, y no es precisamente lo que más nos conviene en este momento. Veremos qué pasa y si llueve, pero como tú decías, las predicciones de la EMET, desde luego, no apuntan a que vaya a llover próximamente. Marta, gracias.
Un abrazo, Pilar.
I would like to dedicate this my God, it's so shiny. This beer to the little
Me gustaría dedicárselo a las pequeñas familias de granjeros que cultivan la tierra todos los días para que esta fruta llegue a nuestros platos, porque su forma de cultivar, que es respetuosa con la tierra hoy en día, es probablemente una forma de resistencia. Este premio es para los agricultores. Bueno, con estas palabras recibí anoche la cineasta Carla Simón el Oso de Oro de la Berlinale. Es el mayor galardón del Festival Internacional de Cine de Berlín y el primero que ha logrado nuestro cine en este festival en los últimos 39 años. Bueno, lo ha conseguido por una película titulada Alcarrás, que se estrenará a finales de abril en los cines. Así que será entonces cuando podamos hablar de ella con nuestro crítico de cine, que es Juan Orellana. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
No sé, un premio como inesperado, ¿no? De repente.
39 años en Berlín, o sea, que sí que es una gran noticia.
Bueno, hablando de premios, que no quiero que se me olvide, que teníamos la quiniela de los Goya, vamos a repasarla rapidito. La verdad es que no ibas desencaminado, porque, bueno, esa técnica tuya de decir la película que crees que va a ganar y la que te gustaría que ganara y así en las principales categorías te da resultado, De hecho, de tus preferencias, de lo que querías que ganara, salió una de ellas, que es mejor actriz protagonista para Mahershala, y el resto, pues acertaste en quién ganó, mejor película, mejor dirección y mejor actor protagonista para El Buen Patrón, de Fernando León de Aranoa y con Javier Bardem. Bueno, bien, ¿no? Porque
bien,
la
bien.
Única que no has acertado era la que tú querías que acertaras, claro. Siempre aciertas.
Ganas. No, porque realmente la apuesta es por lo que yo creo que va a ganar, porque lo otro son mis deseos, ¿no? Pero sí, la verdad es que El Buen Patrón arrasó y, como dije aquí, a mí me hubiera gustado que hubiera arrasado Mahershala, pero esto es lo que hay.
Bueno, pues te quedaste ahí, no hiciste el pleno, como otras veces, pero no está mal. Bueno, vamos ya con los estrenos de cine de cara a este fin de semana y empezamos con una de las nominadas a los Oscar, Coda, Los Sonidos del Silencio.
¿Tú eres la chica de la familia sorda? ¿Qué vas a hacer el año que viene?
Trabajar con mi padre.
¿Sabes cantar? La Escuela Berklee de Música ofrece becas.
Nunca he hecho nada sin mi familia.
¡Sé un monstruo!
No foolish dreams to make me cry. I'm never frightened of worry.
Una película que tiene varias nominaciones, que ya ha obtenido varios premios internacionales. Tengo que decir que es un remake de una película de 2014, la francesa. Bueno, La Familia Bélier, que me encantó. Por favor.
Pues es la misma. A mí me ha gustado, fíjate, un poquito más la americana, ¿eh?
Anda, mira.
Pero lo que no entiendo es cómo la nominan a mejor película y a mejor guión adaptado. pero además...
¿Adaptado de qué?
Del guión del anterior, no de una novela del guión, es así. Entonces, bueno, me parece un poquito absurdo. Pero bueno, esto es una cosa que a nuestros oyentes no les interesa, pero lo que hay que hablarles es de la peli, que está muy bien. Es una película, es una familia de sordomudos, que los actores lo son, y que la hija pequeña no lo es... Y se, bueno, dedica su vida pues a traducir a su familia en el ámbito laboral. En la francesa, si recuerdas, eran agricultores, aquí son pescadores. Sí. Ese es el único cambio, ¿no? Y un día, pues, el director del coro del instituto le dice a la hija: oye, tú tienes una voz increíble, deberías intentar hacer una carrera musical. Y entonces viene el dilema de la peli. ¿Y entonces qué hago? ¿Dejo tirada a mi familia que me necesita? Entonces es un dilema muy bonito, muy bien tratado, porque la película es un canto a la familia, al apoyo mutuo, a los sacrificios que hay que hacer dentro de la familia a veces, de muy buen rollo. Hay canciones estupendas, también cambian las canciones, lógicamente, en las otras eran francesas, aquí son canciones mucho más americanas, y la verdad es que es una película muy grata, muy bonita. Es verdad que tiene mucho chiste pasado de rosca verbal, o sea que quizás no es para los más pequeños, pero oye, a mí me ha encantado, y yo vi las dos. Y bueno, yo he entrado más en esta,
anda,
fíjate.
Anda, mira, pues a mí la familia Bélier me pareció maravillosa.
Pero yo no sé si es la actriz protagonista que es como más empática. Ajá. No lo sé.
Lo
pero
que
las
sea.
Dos
bueno,
están
que
muy
te ha gustado
bien. Las
mucho
dos están muy
esta
bien.
Versión, o, en fin. En,
sí, este remake, como
es
has dicho
remake,
tú.
Este remake, Coda, Los sonidos del silencio. ¿Qué nota le pones?
Pues yo le pondría un 8.
Bueno, muy
y
bien.
Y a la francesa también le hubiera puesto otro 8.
Muy bien, un 8 para empezar. Bueno, tenemos otra película nominada a los Oscar que se estrena también este viernes y que es Flea.
En Kabul, los ataques de los mujahidines se intensifican.
¿Habías contado tu historia alguna vez?
No, huimos con traficantes de personas.
¡Adentro!
Son como animales.
Bueno, es una película de animación nominada a Mejor Film Internacional, a la Mejor de Animación y al Mejor Documental. O sea, que es un documental de animación, entonces, ¿no?
Sí, a ver, la historia de esta película es que, bueno, es un documental sobre un emigrante afgano que, bueno, pues recorre todo tipo de penurias hasta llegar al norte de Europa. ¿Qué pasa? Que él no quería salir en el documental, por muchas razones que se van descubriendo en el documental. Entonces le dijeron, oye... ¿Y si te dibujamos? Y entonces es una película de animación con algunas imágenes reales de archivo. La animación es muy sencilla, pero es verdad que la expresión de las miradas es buenísima porque transmite perfectamente la emoción que tú ves. Porque la voz en off sí que es del auténtico personaje al que entrevistan, va hablando de su vida, esa es su voz, pero en vez de salir él sale un dibujo. Y te introducen lo que es este mundo de las mafias, de traficantes de personas, que te, tienes que pagar una pasta para que te lleven a un sitio y luego amaneces y te han llevado a otro y les da igual. La corrupción de la policía rusa, tremenda, los maltratos. Y luego no es solo su historia, es la historia de su familia, uh-huh. Que le pasó a su madre, a sus hermanos. Y para más inri, este chico es homosexual y tiene pues muchos problemas en muchos sitios, ¿no? Entonces, bueno, es una estupenda película, pero muy sobrecogedora, o sea, que te deja el corazón en un puño y el que la vaya a ver, pues que sepa
que
lo,
sepa
que, va
lo
a ver,
que va.
Que es una película de animación, pero de animación para adultos y dura, ¿no?
Se titula Flea. ¿Qué nota le pones?
Un 8.5.
Un 8.5. Qué bien vamos. Seguimos. Kenneth Branagh vuelve a encarnar a Hércules Poirot en Muerte en el Nilo.
Se ha cometido un asesinato. El asesino es uno de ustedes.
No me siento a salvo.
He investigado muchos crímenes, pero este me ha alterado profundamente el alma.
Bueno, pues nada, aquí Kenneth Branagh dirige y protagoniza de nuevo otra adaptación de las novelas de Agatha Christie.
Pues sí, es muy curioso este chico, ¿no? Porque empezó siendo el adaptador oficial de Shakespeare, uh-huh. Con unas adaptaciones potentísimas, donde él no solo dirigía, sino que protagonizaba las películas, y de ahí se ha pasado a Agatha Christie, que es un bajón literario. Bueno, Agatha Christie es una estupenda escritora, muy popular, pero bueno, Shakespeare juega en otra liga, ¿no? Y yo no sé esta querencia a qué se debe, porque como te he dicho, no hace nada. En el 2017 dirigió Asesinato en el Orient Express. Y bueno, entonces, ¿qué pasa? El pro y el contra de esta peli. El contra es que es Agatha Christie, que ya te lo sabes. Y si no te has leído la novela, pero has leído otras, sabes que tienes que pensar, ¿quién es el menos sospechoso de todos los personajes? Pepita. Pues Pepita es la asesina. Es que eso es Agatha
Christie.
Ya,
bueno, sí, es que es Agatha, claro.
Eso, y entonces, eso es en ese Christie. Sentido, no hay sorpresa. Pero la puesta en escena es estupenda. Ha hecho una película de época con unos paisajes del Nilo, de unos crepúsculos en Egipto, el yate por el barco, todos vestidos de época. Él, que hace de Hercule Poirot, está fenomenal, con un doble bigote, que además te explica por qué, porque la película empieza con un flashback en la guerra en blanco y negro, donde explica cosas de su vida. Y luego ha fichado a actrices, por ejemplo, de súper de moda, como Gal Gadot, que es la última heroína de las películas de superhéroes. Sí, también tenemos a veteranas Superwoman, como Annette Bening, con lo que a mí me parece que el resultado está muy bien. O sea, no hay grandes sorpresas, pero pasas un rato pues muy entretenido.
Muerte en el Nilo, ¿qué nota le pones?
Bueno, esta la voy a bajar al 7,5 porque, bueno, es lo que es.
Claro, es Agatha Christie lo que es. Bueno, seguimos. El último estreno de la semana del que te vamos a hablar nos traslada a los años 20, primavera, en Beechwood.
¿Cuándo se hizo escritora, señora Jane Fairchild?
En tres ocasiones. El día que nací, el día que Paxton me regaló mi máquina de escribir.
¿Y la tercera?
Esa es un secreto.
Pero bueno, a ver. Una criada huérfana y escritora en medio de una familia aristocrática inglesa, por favor, amor, drama, pasión, secretos. Esto tiene muy buena pinta.
Bueno. ¿No? No es oro todo lo que reluce.
Vaya hombre.
A ver, es una película que adapta una novela, además se nota que es muy literaria la película, una novela de Graham Swift, que nos cuenta pues un enredo amoroso, porque es una criada que está liada, bueno, es criada de una familia aristocrática, que es la familia Niven, que es Colin Firth y Olivia Colman, y ella está liada secretamente con el hijo de otra familia aristocrática amiga de la primera. Y además se anuncia la boda del hijo con una chica, pero él mantiene esta relación, digamos, clandestina con esta criada. Esta criada es una mujer que no tiene nada, es huérfana, no tiene familia, y sin embargo en esta película lo va perdiendo todo, que es de lo que trata. Es una película en sentido muy melancólica, tristona, muy bien vestida, pero luego es muy exhibicionista. O sea, yo creo que el más o menos la mitad de la película la actriz se la pasa desnuda. Que tiene su razón de ser, porque es la que no tiene nada y vive en la casa de los que lo tienen todo, porque está desnuda en la biblioteca, está desnuda en la cocina, se pasea desnuda por la vida.
Pues hombre, no sé, tampoco veo yo. Dices, ¿tiene que ver?
Hombre, no, que tiene es la metáfora de la desnudez de ella, que no
vale,
tiene
vale,
nada.
Que es una metáfora. Vale,
claro,
vale.
Pero hombre, decir, es un poco excesivo, porque vale. No te exagero que la mitad de la película no entiendo cómo no se resfría la chica. Entonces, bueno, es una película triste, melancólica, una fotografía y una dirección artística estupenda. Pero yo esperaba una cosa mucho más british, mucho más
novela. Sí, mucho más novela. Downton Abbey, mucho más...
Sí. No, es vale. Bueno, sí. Pues eso, lo que te he dicho.
Muy bien. ¿Qué nota le pones y así ya salimos de dudas?
Un 6,5.
Pues está claro. Y ya sabes que en 13 siempre tenemos buen cine para ver en casa. ¡Atención, eh! Nada más y nada menos que te proponemos Sor Citroën.
Ya estamos motorizadas.
Verá cómo se alegra madre. La de cosas que vamos a hacer en un periquete.
En el nombre del padre.
Pues eso, entrañable.
La
divertida.
Hermana Tomasa.
Sí.
Que aprende a conducir. Gacita Morales. Pero es que mira el reparto. José Luis López Vázquez, Juanjo Menéndez, Rafael Aparicio, Mari Carmen Prendes, Pepe Sacristán, etcétera, etcétera. Una película de Pedro Lazaga con guión de Pedro Masó. El año 67, bueno, que es un clásico de cine español de aquella España. Que vamos a disfrutar, por lo menos lo que tenemos cierta edad, a recordar tantas cosas, ¿no? Tantas
ya
calles,
lo
los guardias de tráfico, todo
pues
aquello.
Pues sí, muy divertida. El domingo a las 3 de la tarde, en 13. Gracias, Juan.
Hasta la semana que viene.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Hasta dónde llegará la guerra interna en el PP de Pablo Casado y el de Isabel Díaz Ayuso? ¿Quién o qué conseguirá pararla?
Nunca pude imaginar que la dirección nacional de mi partido iba a actuar de un modo tan cruel y tan injusto contra mí.
Nunca pude imaginar que se atacara de una forma tan cruel e injusta a la dirección de un partido que le ha dado todo.
Podré cometer errores, pero no ilegalidades.
Se puede tener un buen resultado electoral, pero eso no exime del deber de rectitud y del deber de lealtad.
Y animo a que alguien demuestre que yo me he movido para beneficiarle a él o a alguien de mi entorno personal.
Nos reservamos las actuaciones oportunas.
Este viernes a las 9 de la mañana, Carlos Herrera entrevista en Herrera en COPE al secretario general del PP, Teodoro García Egea.
Se han metido en una dinámica de autodestrucción entre unos y otros que llaman la sorpresa y que desde luego en sus votantes llama al escándalo.
En la radio todo pasa de lunes a viernes de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Preocupado por tu sistema inmunitario? Protégelo con Inmune, tu primera barrera de defensa. Inmune contribuye al buen funcionamiento de tu sistema inmunitario y te ayuda a hacer frente a resfriados, gripes e infecciones respiratorias.
Inmune, de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
¿Qué es el matrimonio? ¿Un bodorrio? ¿Un mero trámite? ¿Una condena? El matrimonio es mucho más de lo que crees. Es una aventura porque te expones al 100% sin reservas y sin vuelta atrás, porque sabes que el amor es el motor. Es más fidelidad porque no importan las dificultades, lo único que importa es vencerlas juntos. Es más perdón porque no pone límites a la comprensión y al arrepentimiento. Entra en matrimonioesmas.org y descúbrelo.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aviso importante a corredores. Si quieres vivir una experiencia única en la carrera más bonita de España, el 24 de abril se celebra el Rock and Roll Running Series Madrid con distancias de maratón, media maratón y 10 kilómetros. Las inscripciones están volando, así que apúntate ya y viste de running. Inscríbete en rockandrollmadridrun.com. Patrocina Coca-Cola.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balay y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si quieres esta lavadora, cómprala en tu tienda Mi Electro más cercana o en mielectro.es.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balay.
Todos tenemos un amigo en Balay.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. El plazo es muy breve y depende de cada marca. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Esta semana en Día, nuestras espinacas cortadas congeladas Día Vegecampo con un 25% de descuento por solo 0,67 la bolsa. Nueva calidad Día, confirmada.
Esto es muy fácil. 2 horas en un atasco para ir a mi oficina y tengo que ir a la tuya para hacer una gestión. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Esto de copiar, pues se ha sofisticado mucho, ¿no? Con las nuevas tecnologías. Por eso estamos contando que la Guardia Civil, fíjate, pilló a un hombre que hacía trampas en el examen teórico del carnet de conducir porque copiaba a través de un pinganillo que le estaban dictando las respuestas. Bueno, a cuenta de esto te preguntamos, ¿cuál es la forma más original de copiar que has visto nunca? Que no significa que tú lo hayas hecho, pero que has visto. Elena Formas, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, pues es impresionante la foto que nos ha mandado una oyente de unos bolis big, donde seguramente con la punta de un punzón o algo escribían ahí todas sus las movidas del examen.
Eso lo he visto yo.
Eso es impresionante.
los recogió mi marido, que trabajaba en una empresa de reciclaje, y apareció una bolsa entera llena. Al parecer tiene que ser, están todos los bolígrafos grabados con muchísima paciencia. Yo supongo que será de algún opositor, porque tantos bolígrafos es digno de ver el trabajazo. En el tiempo que uno graba esto, le da tiempo a aprenderse el temario, seguro.
Pero que me, pero que nos han dicho que era una bolsa de 30
bolsas. Una bolsa llena.
Pero que había fotos que ha mandado del boli lleno, o sea, llena la tinta, sí. Y los tiraban porque como ya no le servía para el examen, que ya tenía ahí todo apuntado, pues
cogía
otro.
Pero es que eso que ha hecho con eso, eso se puede hacer hasta un museo. El museo del copieteo a través del boli Bic. Pero qué barbaridad.
Sí,
no,
sí,
no,
es
no,
impresionante.
No. De verdad te lo digo, bueno.
Bueno, este oyente ya podía tener la vejiga bien grande porque con tanta agua que se bebía.
Yo lo que hice de últimas para la carrera, cogía las botellas de agua, le quitaba la pegatina y editaba en una aplicación para editar. En vez de los ingredientes y todas las cosas de la marca, lo único que dejaba era la marca, pero la parte de atrás del ingrediente ponía título de las preguntas o las posibles respuestas. Y así fui aprobando bastante. No me fue mal.
No, ya veo.
Pero, a cada sorbo una pregunta.
Editaba,
que
ha dicho editaba y todo, pero qué barbaridad.
Que sí, quería.
¿Qué
mucho
nivel,
mérito.
Qué nivel, qué nivel.
Bueno, y aquí tenemos la versión de lo que el viento se llevó y el suspenso llegó.
Yo desde pequeñita era una engañadora, siempre copiando. Cuando estaba estudiando la carrera, me puse a hacerme las chuletitas. Cuando terminé, se me olvidó poner un peso en las chuletas para que no se volaran. Vino una ráfaga de viento y se las llevó volando. Y ahí, asomada en el balcón, veía yo a mis chuletitas flotando en el aire, diciendo adiós, examen. ¿Qué voy a hacer yo ahora?
Chuletitas las de cordero, que son las que están pequeñas. Me ha encantado el término. Una engañadora. Desde pequeña soy una engañadora. Por favor, los oyentes de la tarde.
La foto que hoy me ha llamado la atención la ha hecho alguien de la agencia France Press en Kabul, la capital de Afganistán. Dos niños vestidos de gris se asoman a un tejado de metal reciclado como valla. Uno de los niños con el pelo muy crespo y revuelto, será de la curiosidad que le consume. El otro niño bien rapado. Llevan camisola larga y los pantalones típicos de los hombres de la zona. Y llevan la camisola y los pantalones manchados con lamparones de cemento, mancha nueva sobre mancha antigua. Han estado los chicos revolviendo en alguna obra, metiendo las narices entre los cubos, las paletas y el resto de mortero, un resto de mortero con mucha cal. Y han encontrado un tesoro, unas botas de trabajo, unas botas enormes, sucias, de plástico, gastadas por los talones. El chaval del pelo indomable se las ha calzado las botas con más contento del que le puede caber en el pecho. Una auténtica aleluya el hallazgo. Le cuesta andar, eso sí, tropieza. Le ha sido difícil encaramarse a la tapia, pero está feliz como quien va en volandas, porque ahora puede andar mucho, saber mucho, caminar en las botas de una persona mayor. No es cualquier cosa. Es llevar en los pies la historia contada a la luz de las candelas. Es tener en los pies un camino. Hay que hacer el camino, pero no inventarlo. Y eso es un alivio. Se encaraman los dos mozuelos a la valla y miran lo que hay detrás. Miran al otro lado. Siempre hay una valla a la que encaramarse. Siempre hay otro lado. El otro lado de una caricia. El otro lado de un dolor. El otro lado de la montaña coronada. El otro lado de una orilla. El otro lado del tiempo. Siempre hay otro lado en cada cosa.
Dos minutos para las 7. Cae la tarde, la radio continúa, llega ya la linterna con Ángel Espósito.